Fíjense, señores, el Ministerio de Sanidad calcula que al menos 15 de cada 16 infectados por coronavirus, es decir, más del 90%, no han sido detectados y, por tanto, no figuran en las estadísticas. Por ello, Sanidad prevé iniciar la semana próxima una campaña de cribado a más de 60.000 personas, lo destacábamos antes, 60.000 personas, aproximadamente unas 30.000 familias, que permitiría conocer el impacto real de la pandemia. Para tratar este asunto, de este estudio de seroprevalencia y también de los test de detección, vamos a hablar a continuación con Pera Godoy, que es el presidente de la Asociación Española de Epidemiología. Señor Godoy, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes que nada, llevamos casi 4 semanas de confinamiento. ¿En qué punto estamos realmente de la epidemia? ¿Cuánto puede durar todavía esta fase?
Bueno, es un periodo largo, estas 4 semanas, y todavía nos queda por delante un tiempo de confinamiento, ¿eh? En estos momentos estamos en el punto más alto de transmisión. Estamos bajando, pero estamos bajando lentamente, y todavía durante todo este mes de abril nos hemos de mentalizar que en fin, vamos a estar en una situación con un nivel de transmisión bastante notable y que se van a tener que mantener estas medidas.
Ayer la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, decía una fecha concreta, el 26 de abril, decía, en su opinión, que se podía levantar poco a poco este confinamiento. ¿Usted qué piensa?
Bueno, el 26 de abril todavía habrá bastante transmisión, ¿eh? Y por lo tanto se tendrá que levantar el confinamiento, pero de forma muy, 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 muy lenta, progresiva, vigilando muy bien que no haya un rebrote de la enfermedad, para lo cual se necesita también vigilar muy detalladamente todos los casos que puedan llegar a los hospitales. El estudio este que apuntaban ustedes de seroprevalencia, de ver el porcentaje de población que ya ha pasado la enfermedad, también puede dar una información que puede ser útil para ver estas medidas de desescalamiento. Por lo tanto, sí, a partir del 26 de abril, yo creo que llevaremos ya muchos días de confinamiento. Creo que se tiene, en mi opinión, se tiene de forma lenta y progresiva empezar a desescalar todas estas medidas, pero insisto, siempre vigilando muy bien que no haya un rebrote de la enfermedad.
Pero tenemos el espejo de China, ya han estado 11 semanas de confinamiento.
Sí, tenemos el espejo de China, ya nos sabemos que han realizado una labor intensísima de aislar enfermos, cuarentenar contactos, y en estos momentos están en unos niveles muy bajos de transmisión, pero fíjese que continúan llegando noticias de que llegan casos al sistema sanitario en China, muy pocos, eso es verdad, muy pocos, pero es señal de que puede haber transmisión silenciosa de la enfermedad, y por lo tanto asegurar totalmente que no hay transmisión pues será muy difícil. De hecho, en China tienen este problema de que han bajado muchísimo la transmisión, pero no está eliminada totalmente. Y aquí en España pues vamos a tener que convivir con una situación seguramente similar en los próximos meses. Nos hemos de mentalizar que eliminar totalmente este virus va a ser muy, muy, muy complicado, y lo que tenemos que hacer es intentar reducir al máximo la transmisión y que el sistema sanitario sea capaz de absorber todos los enfermos que se puedan generar y tener la enfermedad bajo control.
Vamos a hablar de ese gran estudio que destacábamos antes, ese gran estudio clínico con test en rápidos. Se van a hacer pruebas a 62.000 personas. ¿Qué información concreta nos va a dar este estudio?
Bueno, va a dar una información muy útil. De hecho, hemos de señalar que no es una novedad hacer estudios de seroprevalencia para una enfermedad determinada. En todas las enfermedades inmunoprevenibles, por ejemplo, para el sarampión, periódicamente se hacen estudios y que de alguna manera complementan la información que se puede tener sobre coberturas vacunales. En este caso, como sabemos además que es una enfermedad que hay muchos casos subclínicos, nos puede llegar a poder contrastar lo que son las cifras oficiales de casos registrados con los que realmente han podido pasar la enfermedad. Y además, como en España sabemos que ha habido una transmisión bastante heterogénea por comunidades autónomas, incluso por provincias, hay zonas que ha habido mucha transmisión, otras no tanto, y por lo tanto tener una información detallada a nivel incluso territorial de cuál ha sido el nivel de transmisión y cuál es el nivel de población que ya ha pasado la enfermedad y que es inmune y que puede también tener un papel de barrera inmunitaria para ayudar a que el virus no circule tan rápido, pues esto nos puede dar una información muy útil.
Lo que pasa es que todavía no se sabe cuánto puede durar esa inmunidad.
No se sabe cuándo puede llegar esta inmunidad. Esto también es una de las cosas que tendremos que aprender en los próximos meses. Se sabe que los coronavirus en general pueden pueden generar una inmunidad que puede durar 3, 4, 5 años, pero es cierto que en el caso de este nuevo coronavirus no sabemos exactamente cuánto tiempo va a durar la inmunidad. En principio, las personas que lo han pasado van a estar un tiempo inmunizadas, esto ya se sabe, pero exactamente el tiempo que va a durar esta inmunidad, pues es una cosa que tendremos que aprender en los próximos meses.
Hablamos de un estudio, de unas pruebas que se van a realizar a unas 60, 62.000 personas aproximadamente. Son muchísimas. Por ejemplo, el CIS se hace con algo más de 10.000. ¿Por qué tantas pruebas?
Pues estas también es un buen punto. Eso, las personas que habrán estimado esta muestra habrán tenido en cuenta pues el interés de poder estimar la prevalencia, el porcentaje de población que ya ha pasado la enfermedad a nivel de provincias, a nivel de comunidades autónomas, y incluso puede ser que también se tenga interés en ver cuál es el nivel de transmisión en determinados colectivos, como pueden ser profesionales sanitarios, y conforme los estudios vas introduciendo variables para poder desagregar luego las estimaciones por determinados colectivos, provincias, en este caso comunidades autónomas, pues el nivel de muestra va aumentando. Y esto es básicamente lo que podría justificar un nivel de muestra tan elevado, el intentar tener buenas estimaciones, como mínimo a nivel provincial.
¿Y cómo se van a hacer estos test? Porque hay distintos tipos. Se ha escrito últimamente muchísimo sobre este asunto, sobre su fiabilidad, el 40%, el 60%, el 90%.
Bien, el test, los tests que se van a utilizar para estos estudios son determinación de anticuerpos que se puede hacer pues simplemente en sangre capilar perfectamente, y estos test en personas que ya han pasado la enfermedad tienen una fiabilidad altísima. Si te detectan anticuerpos es que realmente has pasado la enfermedad. Por tanto, a nivel de fiabilidad, si se aplican con el interés de conocer prevalencias, la fiabilidad es altísima. Si se utilizan con la intención de detectar casos nuevos de enfermedad, su fiabilidad ya es mucho más baja, porque realmente desde que te infectas hasta que generas anticuerpos que te pueden detectar con ese test, como mínimo pueden pasar de 7 a 14 días. Por lo tanto, con la intención de diagnosticar casos nuevos de enfermedad, la fiabilidad sí que es más baja. Para detectar casos que ya han pasado la enfermedad y, por tanto, estimar la población que ya es inmune, que ya ha pasado la enfermedad, aquí sí que tiene una fiabilidad muy alta.
Ahora mismo, según datos oficiales, según datos que hemos venido contando a lo largo de esta mañana, en nuestro país hay 147.000 contagiados, pero realmente la cifra es muchísimo mayor porque solo no se están realizando test a los casos sospechosos. Realmente, ¿cuántos contagiados calcula usted que podría haber ahora mismo en nuestro país?
Pues decir una cifra es, en fin, es aventurarse mucho,
Hay quien habla de millones de personas.
sí, podría ser perfectamente. De hecho, es una de las informaciones que dará ese estudio de seroprevalencia. Se sabe, por la disponibilidad que ha habido de las pruebas, que no se ha ofertado la prueba de forma generalizada y, por tanto, hay muchos casos que no se han diagnosticado, que no se han registrado. Eso también ha limitado, de cierta forma, el tener unas buenas estimaciones de los casos reales que ha habido a nivel comunitario. Incluso ha limitado también en parte el poder detectar los casos de forma adecuada y aislarlos de forma adecuada. Por lo tanto, esto ha sido una limitación. Ha habido una limitación de test, eso lo tenemos que reconocer. Y a partir de aquí, dar cifras de la cantidad de personas que realmente han pasado la enfermedad, pues será ese estudio que nos lo dirá. Seguro que hay millones de personas que han podido pasar esa enfermedad, pero exactamente hacer una buena estimación es muy aventurado.
Salvador Sostres le quiere hacer una pregunta.
Mire, yo quería preguntar, aparte de este estudio que van a realizar ustedes la semana siguiente, también la semana siguiente se van a dar a conocer unos ensayos farmacológicos que pueden arrojar algún tipo de esperanza sobre la aceleración del tratamiento de la pandemia. ¿Usted tiene esperanza en estos estudios farmacológicos que en fin, para hallar algún tipo de solución que no sea solo el confinamiento para combatir a la pandemia?
Bueno, hemos de decir que no solo es confinamiento, solo es además lavado de manos y distancia social y también a lo mejor en algún momento pues, se puede recomendar el uso de mascarillas, ¿eh? Lo que
Sí,
son
sí.
medidas no farmacológicas tampoco se
Exactamente.
les tiene que subestimar, ¿eh? Pero sí es cierto que hay ensayos clínicos con determinados fármacos que pueden aportar información e instrumentos valiosísimos sobre todo para los enfermos, y también hay ensayos para intentar detectar
Profilácticos.
algún fármaco que se pueda utilizar como quimioprofilaxis, como incluso personas que o sea, para proteger a personas que se puedan exponer. Son ensayos clínicos que están en marcha, algunos avanzados. Aquí en España hay como mínimo seis ensayos clínicos en marcha, también a nivel internacional, y con la cantidad de enfermos que tenemos actualmente, esto favorece que se puedan hacer ensayos clínicos de forma rápida.
Pero podrían ayudarnos en esta, porque a veces, por ejemplo, con la vacuna se dice, bueno, la vacuna la tendremos, pero dentro de un tiempo que no servirá para esta crisis. Pero ¿usted es de la opinión que estos fármacos nos pueden ayudar a tratar esta crisis? O sea, a ponerlos, pues si la semana que viene se dan a conocer concretamente uno, pero o como mínimo uno, vaya. Entonces, ¿usted cree que ya se pueden utilizar estos resultados de una manera inmediata y que esto nos puede ayudar?
Yo sería prudente, ¿eh? Yo creo que estos ensayos pueden dar información, evidencia científica para utilizar algún fármaco para enfermos a nivel hospitalario. Es cierto que también se están ensayando para ver su posible utilidad para prevenir incluso la infección, pero a este nivel utilizar fármacos masivos para evitar infecciones, yo realmente sería muy prudente y creo que las posibles utilidades creo que a corto plazo van a ser muy 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 limitadas. Pueden hacer aportaciones notables para poder mejorar el tratamiento de los enfermos. Quiero recordar que ensayos clínicos contrastados de tratamientos hay muy pocos, hay muy poca información, hay muy pocas cosas útiles, por tanto son cosas que serán bienvenidas, pero insisto, yo creo que un fármaco que se pueda utilizar masivamente en toda la población española para prevenir, por ejemplo, transmisiones o incluso evolución de infecciones en fases muy iniciales, un tratamiento masivo con un fármaco, yo creo que realmente hemos de ser muy muy prudentes, y creo que es muy improbable que se pueda disponer de este fármaco, ¿eh? Tenemos que estar bastante adherentes a lo que son las medidas no farmacológicas, como el lavado de manos, la distancia social, etcétera, y esto creo que va a ser la clave para reducir la transmisión.
O sea, que nos enfrentamos, de hecho, a la pandemia como hace 800 años, en el fondo, ¿no? Con medidas estrictas, pues el confinamiento, pues la higiene, pero sin otros elementos, ¿no?
Bueno, digamos, pero yo insisto, ¿eh? No tenemos tampoco que infravalorar estas medidas, ¿eh? Estas medidas bien aplicadas de forma disciplinada por toda la población. Por ejemplo, sabemos que en la pandemia de gripe el número de veces que las personas se lavan las manos, por ejemplo, protege o reduce el riesgo de ingreso por gripe grave en hospitales. O sea, esto no hay evidencia científica de que las medidas no farmacológicas juegan un papel muy importante. Sí que hay tradición de utilizarlas en el pasado, pero ahora sí tenemos evidencia muy sólida y las tenemos que utilizar de forma muy muy disciplinada y de forma generalizada para reducir la transmisión, sobre todo sabiendo que un fármaco masivo para utilizar en la población, para reducir la transmisión, esto va a ser muy improbable que lo tengamos, y una vacuna pues va a tardar su tiempo.
Una última pregunta, señor Godoy. ¿Por qué tenemos estas cifras tan altas de fallecidos en nuestro país? Somos el país con más fallecidos en relación con su población.
Bueno, esto aquí hay varias preguntas, o varias posibilidades, o varias explicaciones, ¿eh? No es una explicación única ni simple, ¿eh? Aquí hay un factor muy importante que se ha repetido y se ha comentado de forma repetida, que es el envejecimiento de la población española. Tenemos una esperanza de vida muy buena y eso es una buena noticia, pero a la vez esto comporta que tengamos un envejecimiento de la población muy elevada. Sabemos que en personas por encima de 75 años puede haber unas prevalencias de enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes o la insuficiencia renal crónica o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que pueden estar por encima del 80%. Por tanto, el tener tanta población vulnerable acumulada, por un lado, y tanta morbilidad crónica en la población española, esto lo hace especialmente susceptible a tener una mortalidad elevada. Por tanto, esto hemos de ser conscientes que, por un lado, tenemos este problema. Sabemos también que lo que son las certificaciones de las causas de muerte no son igual en todos los países. Esto se sabe para la gripe y se sabe para otras cosas. Tendremos que tener lo que son excesos de muertes imputables al coronavirus. Tendremos que modelizarlo y compararlo con lo que son las muertes esperables para estos 2 meses que tendremos la pandemia. Con esto tendremos datos fiables. Y esto es lo que las explicaciones que podemos tener. También hemos de señalar que el no haber utilizado, a lo mejor también de forma masiva, todos las pruebas de detección, sabemos que tenemos una infraestimación de lo que son los casos más leves, más subclínicos, y sabemos que por ejemplo, la letalidad siempre se calcula poniendo en el denominador el total de personas infectadas, que aquí están infraestimadas porque nos hemos dedicado a registrar sobre todo los casos graves, y en el numerador se ponen las muertes. Si en el denominador no tienes todos los casos que realmente están infectados, esto hace también que la letalidad esté sobreestimada, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver qué arroja ese estudio que comienza a realizarse en nuestro país con 60.000 personas la semana que viene. Pera Godoy, presidente de la Asociación Española de Epidemiología, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Herrera en COPE.
Buenos días.